Muy buenos días, mi nombre es Samua Calderón, uno de los pastores aquí. Si no tengo el gusto de conocerte, gracias por tomar la decisión de estar hoy con la familia de Midtown. Tómate un minuto y mira alrededor. Mira alrededor y mira a ver si las personas a tu alrededor son bien parecidos. No mires si son bien parecidos, pero por lo menos saluda dos, tres personas. Muestra afecto. Sale de tu zona de confort. Yo me sé los nombres de algunos, así que si no lo haces, vas a escuchar tu nombre desde aquí. A ver, ¿quién me saluda? A José Cura Zúñiga, a Miguel, que está a su lado. Al lado de José está Miguel. Muy bien. Eso, los colombianos a la vanguardia, esos nicaragüenses lindos que veo desde aquí, esos mexicanos hermosos, ¿dónde están? Esos tejanos, que Dios los bendiga. Muy bien. Excelente. Qué bueno es estar así, en la familia de la fe. Hay muchos buenos lugares en esta ciudad, muchos. Y que tú escojas venir aquí, lo apreciamos y lo valoramos. Cada decisión de que tú tomas de venir con nosotros a la familia de Midtown tiene muchísimo valor. Durante los últimos dos domingos, las dos personas que han enseñado, que se han parado aquí, el hermano Teo y el hermano Andy, ellos todos empiezan de la misma manera. Y yo dije, ¿me gusta? Voy a hacer lo mismo. Todos ellos vienen amables, agradables y muestran fotos de su familia. Yo voy a hacer lo mismo, suena divertido. Y hay cosas que ustedes no saben de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo me casé, les voy a enseñar una foto de mi boda. Mire eso. Eso, porque estamos celebrando 20 años mi esposa y yo, recientemente. Ese es el Capitolio de La Habana. Si hay algún cubano aquí que no nació en La Habana, lo lamento mucho. Entonces, pero yo sé que todo el mundo está atendiendo el vestido de la novia, pero ese es un lugar importante en mi país de origen. Si usted va de visita a hacer turismo a Cuba, el guía turístico le va a decir, el Capitolio de La Habana es 2 milímetros más alto que la Casa Blanca. No le crea, ¿ok? Eso es palabrería turística. Pero ahí está, cuando nos casamos, casi que medio profético, porque sí, iban a venir un montón de niños. Y ahí está otra foto. Más adelante, esa fue antes de venir para los Estados Unidos, un poquitico antes. Yo quiero que usted se fije en la mano de mi esposa. Parece que ella está abrazando a mi hija Sheila. No, la está aguantando, porque Sheila es tremenda. Hay que, Sheila, yo no quiero tirar una foto. Quiero, ahí. ¿Cuántos han pasado por eso, fotos con los niños? Digan la verdad. Nadie. Gracias, Pilar. Gracias por ser honesta. Gracias. Usted se va a acordar después. Pero esta última es muy memorable para nosotros y lo agradecemos mucho. Y con gratitud a Dios agradecemos que el pasado jueves nos convertimos en ciudadanos de los Estados Unidos. Damos gracias a Dios por ese privilegio, porque lo es. Y obviamente en nuestro contexto multicultural, multihispano, lo apreciamos mucho. Pero mi momento favorito, uno de mis momentos favoritos, hubieron muchos momentos lindos, pero uno de los más hermosos para mí fue cuando iban diciendo la cantidad de personas de cada país. Usted puede ver, 2 de China, Costa Rica, Cuba, Gabón, Alemania, europeos. Yo dije, ¿los europeos se hacen ciudadanos en los Estados Unidos? Yo pensaba que eran nosotros nomás. Muy bien. India, Jordania, Israel, Siria, 2 países en conflictos, pero que aquí vienen y llaman a los Estados Unidos una nación. Qué lindo todo eso. México, 20. Muy bien. Vamos a echarle porras ahí. Muy bien. Pero qué imagen más linda. Una nicaragüense que yo sé que está aquí también y eso lo celebramos. Muy bien. Fue lindo ver también allí. Pero ¿por qué esa lista tuvo valor para mí? Porque una de las personas que habló allí dijo, uno de los fundamentos más importantes de los Estados Unidos se encuentra en las primeras 3 palabras de la Constitución. We the people. Nosotros el pueblo, nosotros las personas. Y esta persona dijo, y hoy tú te estás convirtiendo en uno de nosotros. Fue bien lindo, fue bien, bien emotivo y significativo. ¿Por qué traigo esto a colación? En el Evangelio de Lucas, uno de los versículos más importantes en toda la carta es el versículo 18 que dice, Cristo dice que abrió el rollo en la sinagoga y leyó del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, enviado a proclamar a que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean y que los oprimidos serán puestos en libertad. Jesús centró su vida en los demás, en the people, en nosotros. Por lo tanto, cuando yo leo esto en el Evangelio de Lucas, si hay algo que llama mi atención, y especialmente en los capítulos 7 y 8, es esta verdad. Y es que nosotros, the we, importamos para Jesús. Padre, nosotros te agradecemos tu palabra, que es buena y siempre es buena abrirla, siempre es buena leerla. Mientras la enseñamos en esta mañana, que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones una vez más. En el nombre de Cristo, amén. Nosotros, tú, no importa tu plan de vida, no importa si puedes lograr esto o no, no importa. Los seres humanos importan para Jesús. Y los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Lucas nos enseñan esta gran verdad. Nos dan lecciones aprendidas en estos dos capítulos. Y aquí va la primera, así que siga conmigo. La primera lección, ¿cuál es? Nuestra humanidad, el ser seres humanos, lo que enfrentamos, vivimos, disfrutamos, sufrimos los seres humanos, importa. En los capítulos 7 y 8, nosotros vemos a Jesús cercano al sufrimiento humano. Lo vemos sanando al siervo de un centurión, resucitando al hijo de una viuda, liberando al endemoniado de la aldea de Gadara y también sanando a la hija de Jairo y a la mujer que tenía flujo de sangre. Si hay dos capítulos que narran con excelencia a nuestro Salvador Jesucristo cercano al dolor humano, son estos dos. Vamos a leer la Biblia. En la historia específicamente de la madre, esta historia cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda. Dice la Biblia, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, una multitud lo siguió, y cuando llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. No tengo el gusto de saber cómo funciona en muchos de los países que aquí están representados, pero no recuerdo haber visto, al menos en mi país de origen, cuando había una procesión fúnebre, que todo se detenga para que pase la procesión. Y a mí me impresiona eso aquí en los Estados Unidos. No sé si usted lo ha notado. Cuando hay una procesión fúnebre, todos los carros se detienen. Hay un respeto a lo que está sucediendo, pero yo creo personalmente que es una acción también en la que se demuestra que esa persona pudiera ser un familiar mío. Alguien mío también pudiera estar ahí. Mi familia también pudiera estar ahí. Porque todos los seres humanos tenemos en común que en algún momento de la vida vamos a perder a un ser querido. Y Jesús mostró importancia hacia nosotros, honrando un momento como ese. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, una gran multitud lo acompañaba, pero mire lo que el Señor ve. El Señor no ve la multitud, dice la Biblia, cuando el Señor la vio. ¿A quién? A la madre. El corazón del Señor se llenó de compasión. Lo que siente el ser humano, a Cristo nuestro Salvador le importa. Le dijo, no llores. La historia nos cuenta que Él resucitó al hijo de la viuda. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Y qué hizo Jesús? Lo regresó a su madre. No dio un discurso teológico. No dio un sermón. Esta es la que más está sufriendo. Aquí está. Jesús entiende el sufrimiento humano. Otro ejemplo que vemos aquí es cuando, en esta porción de los capítulos 7 y 8, es cuando específicamente el sana a la mujer que tenía una constante hemorragia de sangre. Y a veces nosotros nos olvidamos de que en aquel tiempo no había ni CVS ni Walgreens, ni tampoco había la facilidad de medicamentos que hay en nuestros días. Así que no solamente era una enfermedad, sino también era una vergüenza para aquella mujer. La mujer llevaba 12 años con estas características. Se acerca a Jesús en medio de la multitud, le toca el borde de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Jesús dice: ¿quién me tocó? Pedro le dice: maestro, are you kidding me? Mucha gente, alguien, la cantidad de personas que hay aquí. Pero Jesús dijo: alguien me tocó con propósito. Yo sentí que salió poder sanador de mí. Yo he sentido la razón por la que esta persona se acercó a mí. Y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Una madre que pierde a su hijo, una mujer enferma y el sufrimiento humano, Cristo lo entiende. Nuestra humanidad importa para Jesús. Y cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, cómo Lucas detalla las conversaciones, cómo Cristo es siempre tomando la iniciativa para acercarse al ser humano. Siempre porque Él puede entender a su creación. Nuestra humanidad importa. Él entendió el sufrimiento que vivía este hombre endemoniado. Entendió también lo que vivía Jairo cuando su hija también murió. Entendió lo que estaba sufriendo un centurión romano. No son solamente judíos los que aparecen en este lugar. Aparece hasta un oficial romano. Y aún hasta él. No se trata de culturas. Jesús no solamente entiende a los cubanos. Jesús no solamente entiende a los mexicanos. Jesús entiende a todo ser humano. Porque de tal manera amó Dios, no a los que estamos de este lado, sino al mundo. Y en esa categoría, cada uno de nosotros se para en el mismo lugar. Nadie se para más alto que nadie. Jesús entiende nuestro sufrimiento. No solamente entiende el sufrimiento humano, también entiende los temores y los miedos humanos. En esta porción de los capítulos 7 y 8 está narrada la historia de cuando Jesús calma la tempestad. Los que crecimos en la iglesia y íbamos a la clase de escuela dominical, recordamos a las maestras de niños en todo su esplendor cuando nos enseñaban. ¿Cuántos aquí fueron niños en la iglesia? A ver, hay varios. Yo no sé si ustedes se acordaban, pero las maestras decían, y los discípulos estaban aterrados en la barca. Y cuando Jesús estaba durmiendo, y había una maestra que decía, Jesús estaba durmiendo y se ponía hasta así. Yo creo que exageraba un poquitico. Pero Jesús estaba durmiendo y empezó todo a moverse, la tempestad y las olas y el miedo. Y fueron a despertar a Jesús y Jesús dijo, calla, enmudece. A mí me veía esa historia con tensión cuando ellas la contaban. Es una historia del poder de Jesús, pero también es una historia del miedo de los discípulos. Porque ellos les dicen, Señor, sálvanos, como lo narra Mateo, Señor, sálvanos que vamos a morir. Esta historia nos recuerda que Jesús entendió que ellos estaban realmente en peligro. Jesús entendió esto y reprende el viento y los tempestuosas olas. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Y los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Cómo que? ¿Y este quién es? Que el viento y las olas lo obedecen. Ese es nuestro Salvador. Y es cierto que quizás tú o yo hemos escuchado mensajes de que Jesús calma las tormentas de nuestra vida. Sí, amén y aleluya. Pero hay algo superior. Jesús tiene todo el poder sobre la creación. ¿Qué es lo que aquí nos están diciendo? Él es Señor sobre todo. Y porque es Señor sobre todo, Cristo tiene el poder de calmar las cosas, de aliviar las cosas, de ayudarnos a atravesar las cosas que nos causan temor. Porque esa emoción es nuestra. No importa el país de donde vengamos. Jesús también nos hace pensar aquí en algo que pasó con la historia de Job. Dice la Biblia que Dios le habló a Job desde el torbellino. Cuando ahí en el libro de Job, en medio del sufrimiento, cuando ya Dios le va a revelar sus atributos a Job, dice que le habla desde un torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti. ¿Dónde tú estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Y las mismas preguntas son para nosotros, porque aún desde un torbellino, Dios tiene toda autoridad. Una de las canciones que cantamos reciente es aquel que tiene un nombre que es en autoridad sobre todo. Él no solamente es un buen Dios, sino es un gran y poderoso Dios. Él entiende los miedos humanos. Nada le sorprende. También entiende las dudas humanas, las preguntas que tenemos. No solamente aquellos que no tienen al Señor, sino aquellos que le sirven al Señor, aquellos que creen en Cristo y que lo han seguido por muchos años. ¿Quién nos demuestra esto? Juan el Bautista. En esta porción dice que los discípulos de Juan el Bautista, Juan le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? El propio Juan, el que había estado predicando a miles capítulos antes, que había dicho, el Señor me ha enviado para preparar el camino, que lo había bautizado inclusive, que vio los cielos abiertos y al Espíritu descender en forma de paloma. Lo que tú y yo no vamos a lo mejor no tendremos la oportunidad de ver. Y mira lo que tuvo. Dudas. Preguntas. ¿Serás? ¿Eres tú el Mesías o debemos seguir buscando a otro? La respuesta de ellos fue, la respuesta de Cristo fue, dile, Lucas 4:18, que los ciegos ven, los cojos andan y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Cristo entiende las dudas y las preocupaciones humanas. También vemos a cuando ellos tienen preguntas sobre la identidad de Jesús, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído, lo que acabo de decir, porque Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Nuestra humanidad importa. Como Dios nos hizo, importa. No permitamos a nadie que cuestione nuestra humanidad. Porque cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué nuestra humanidad importa? ¿Por qué Lucas nos narra estas escenas donde Cristo ve el dolor del sufrimiento humano, las dudas humanas, los temores humanos? La razón, Filipenses 2:5-8. Porque aunque Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació, ¿como qué? Como un ser humano. ¿Por qué importamos? Porque él nos entiende y puede ponerse en nuestro lugar. Así que donde quieras que tú estás o yo estoy hoy, quizás yo estoy celebrando, quizás tú estás más angustiado, quizás perdiste un ser querido, quizás no tienes respuestas a un montón de cosas. Pero no hay nada humano que le sea ajeno a Jesucristo, porque Él no tenía nada majestuoso en su aspecto, nada que atrajera hacia Él. Cristo no era el Brad Pitt o un actor mexicano famoso. A ver, ayúdenme. ¿No hay ninguno? Ok. ¿Colombiano? ¿No? ¿Brad Pitt? ¿Todo el mundo sabe quién es Brad Pitt? ¿Sí? Ok, muy bien. Rubio, de ojos azules, etcétera, etcétera. Cristo no era así, despreciado y rechazado. ¿Hombre de qué? ¿Qué gran Salvador tenemos? No es uno que nos manda a hacer o que nos dice, sean fuertes y esperen en mí. No, nos dice, sean fuertes y esperen en mí porque yo soy como uno de ustedes. Yo fui un varón de dolores, fui conocedor del dolor más profundo, despreciado. Sin embargo, nuestras debilidades las cargó y nos salvó en la cruz del Calvario. Nosotros importamos para Jesús. ¿Cuántos conocen la canción Gratitude? Así que alzo mis manos y te alabaré otra vez. Los que la cantan en inglés, the only that I have is hallelujah. ¿Cuántos la conocen? El autor se llama Brandon Lake. Y viendo una entrevista de Brandon Lake, dice que una maestra de la escuela le dijo, porque él es hijo de pastor, y una maestra de la escuela le dijo, tú, hijo de pastor, el peor. Como que rima, ¿no? Hijo de pastor es los peores. Y tú vas a ser un desastre para tu familia. Y él dijo esta expresión en la entrevista. Qué bueno es saber que lo que las personas dicen de nosotros no es lo que Dios dice de nosotros. Lo que las personas dicen de ti y de mí, porque Dios lo ha usado, lo sigue usando, comparte con jóvenes, compone canciones que nos acercan al trono de Dios. Su maestra de secundaria no definió su identidad, sino la sangre de Cristo cuando él creyó en el Evangelio. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que Cristo entiende nuestra humanidad. Los seres humanos, porque los entiende, importamos para Jesús. Segunda lección. Nuestra naturaleza pecadora, nuestros pecados también importan. Y hay dos escenas en esta porción de Lucas que quiero compartir en esta mañana. Una de ellas nos habla de religiosidad. Ese pecado de aparentar un estilo de vida con el que no vivimos acorde. Después que Jesús y los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes. Y dijo, ¿ustedes esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante vive rodeada de lujo, se encuentra en los palacios. Pero Juan, ¿buscaban un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Las escrituras decían de él, envío a mi mensajero por anticipado a preparar el camino delante de ti. Y les digo a todos los hombres que nadie es superior a Juan. Otra versión dice que entre los nacidos de mujer, nadie ha sido como Juan el Bautista. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley, los que conocían el libro, los que se vestían como devotos creyentes en Jehová, los que sabían qué hacer, cómo orar, cómo decir, los que sabían qué hace un religioso, no aceptaron el plan de Dios de ellos, para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Decir un cobrador de impuestos en el Israel del tiempo de Jesús era decir lo más bajo. Qué malos son los cobradores de impuestos. Eso no ha cambiado mucho, pero bueno, qué tremendos son. Pero era poner a alguien como la escoria más baja. Mateo avergonzaba a su propio pueblo porque él era un cobrador de impuestos. Les quitaba y les cargaba el impuesto para dárselo a los romanos. Era un traidor, era una persona sucia, era una persona mal mirada. Hasta los cobradores de impuestos, dice Lucas, hasta lo peor de lo peor, coincidían que el camino de Dios era el correcto. Pero los expertos de la ley, los fariseos, no aceptaron el plan de Dios para ellos. Nuestra naturaleza pecaminosa importa para nuestro Señor, porque Él quiere perdonarla. No solamente nuestra religiosidad, sino también nuestros pecados. Como se dijo de esta mujer, la que lavó los pies de Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero que la Biblia hable por sí misma. Uno de los fariseos, quizás uno de esos mismos que no creyó, o quizás uno que creyó, invitó a Jesús a cenar. Así que se fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer, Lucas es espléndido en los detalles, cierta mujer, y de pronto ya eso hubiera sido suficiente, ya, una mujer. Pero una mujer de mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró que Jesús estaba comiendo allí en la casa del fariseo y llevó un frasco de perfume, un frasco de alabastro, el material, lleno de un costoso perfume. Y llorando se arrodilló, sus lágrimas cayeron sobre los pies, lo secó con sus cabellos y no cesaba, es la que, no cesaba de besarle los pies y ponerle el perfume. Y cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, típico, dijo: si este hombre en verdad fuera profeta, por eso creo que no era como tal alguien que habría querido, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Si este supiera, él no dejaría que esta mujer, porque para ellos lo externo era más importante que lo que está en el corazón. Pero no para Cristo. Que Dios nos ayude a no aparentar nuestra fe, sino disfrutar nuestra fe. Que Dios nos ayude a nosotros a ser conscientes de estas actitudes, porque Jesús no pasa por alto el que existen. Y que Dios nos ayude a no imitar a fariseos, a religiosos, etcétera, sino que sean personas que entienden que no pueden hacer nada por sí mismos si no fuera por la gracia de Dios. Y no se trata de mostrar, sino de ser. Qué gran bendición es poder ser hijos de Dios. Jesús le dijo: te digo que sus pecados, y ahí vuelve Lucas, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Así que si a ti y a mí se nos ha perdonado mucho, que nuestra respuesta sea plena, que nuestra respuesta sea amorosa, que cada uno de nosotros pueda verse con gratitud a Dios por su gracia y su perdón. Entonces los hombres que estaban sentados a la mesa decían: ¿quién es este que anda perdonando pecados? Y algo que el fariseo no escuchó, lo escuchó esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El fariseo no escuchó eso. La mujer, sí. ¿Por qué nuestra naturaleza pecadora importa para Cristo? Creo que encontramos la respuesta en Génesis 1:27. Dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Por qué a Cristo le importa perdonar nuestros pecados? ¿Por qué a Cristo le importa no hacerle caso a los fariseos y centrarse en la mujer que necesita perdón, no en el religioso que necesita atención? Más importante eso, el que necesita perdón, que el que quiere atención para conocimiento. Porque el diseño original era sin pecado. Porque Dios nos creó para estar en una perfecta relación de armonía con Él. Porque Dios aborrece el pecado, lo desprecia, pero ama al pecador. Está dispuesto a cubrir el pecado para que tú y yo no tengamos que pasar la eternidad en el infierno. A Dios le interesa la salvación de la humanidad. Por tanto, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Disfruta eso, hermano y hermana. Gocémonos, dice la Biblia, que nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, pero la verdad bíblica es que nuestros nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Dice: gozaos que vuestros nombres están en el libro de la vida. Y esa verdad vale la pena disfrutarlo. Nosotros importamos para Jesús. Y su propósito es que nosotros vivamos a su imagen como Él nos creó. No podemos hacerlo sin Él. Por eso se acerca. Primera verdad: nuestra humanidad importa. Cristo te entiende, Cristo nos entiende, Cristo nos ve. Cristo no nos juzga porque somos humanos. Nos entiende porque somos como Él. Yo quiero afirmarte en esa verdad antes de continuar. Él me entiende. Dice el Salmo 103. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Cristo se acuerda de tus errores y de los míos. De tus mentiras y de las mías. De tus dudas y de las mías. Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Segundo, nuestra naturaleza pecadora le importa. No para juzgarnos, como hace un religioso, sino para perdonarnos, como hace Jesucristo con esta mujer. Tercera lección. Nuestra dignidad importa. En estos dos capítulos hay una serie de historias que nos enseñan esta verdad. La primera, la dignidad de la mujer. Una de las tantas cosas que Cristo hizo cuando estuvo entre nosotros fue elevar aún más la dignidad de la mujer. Algo que la cultura judía necesariamente no tenía en cuenta. Algo que la cultura judía necesariamente no hacía. Y una de las maneras la vemos en el capítulo 8, versículos 1 al 3, donde Jesús predica con el apoyo financiero de las mujeres. Dice la Biblia que a Jesús, poco después de esto, dice, iba predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino y llevó consigo a sus 12 discípulos. Ahí no se dice nada de los 12 discípulos. Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, transformadas. Los que seguían a Jesús eran personas que Cristo les había cambiado la vida. Y con toda gratitud, no con orgullo, pero sí con gratitud. Cuando usted averigua sobre el lugar que usted está en este momento, sobre la Iglesia Bíblica Grace, nosotros tenemos un negocio y es ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesús. Punto. Cuando digo negocio, no en el sentido negativo, sino un propósito. En inglés, we help people to find and follow Jesus. Nosotros no hacemos este nombre grande. La Iglesia Bíblica Grace no merece tener un nombre grande. Cristo sí, porque ayudamos a las personas a encontrar y a seguir a Jesús. No a seguir un líder, no a seguir un ministerio, sino a seguir a Jesucristo. Y estas mujeres hacían esto. Entre ellas estaban, por nombre, apellido y número de seguro social, María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Este es el seguro social, la historia de ella, ¿eh? Juana, la esposa de Chuza. Pero mire lo que hacía Juana. Era administradora de Herodes. No pensemos nunca que a Jesús solamente lo seguían personas sin influencia, preparación. Esta mujer era un big deal. Ella es la que administraba la casa del rey, que por cierto, no le gustaba a Jesús. Pero allí, hasta en la casa de Herodes, estaba la fe del evangelio. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Jesús no le dijo a las mujeres, esto no es para ustedes. Y yo te invito a que si tienes una dama cerca, vamos a honrarle en este momento con cariño, porque también han sido creadas a la imagen de Dios. Cristo nos enseña que la dignidad humana importa. No solamente la dignidad de la mujer, sino también la dignidad del corazón. Mientras los seres humanos miran lo que está adelante, Cristo mira el corazón. Mira la historia del siervo del centurión. A principios del capítulo 7, cuando Jesús termina de decir, capítulo 6, su discurso, regresa a Capernaum. Y en ese tiempo, le invito a que siga, lea la Biblia, léala conmigo aquí, que es, ella habla por sí sola. Un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, hay como cierta ironía en esta historia, envió a unos respetados ancianos judíos. Vaya, envió a gente importante de los judíos, un oficial romano, enviando a Cristo respetados ancianos judíos, a pedirle que fueran a sanar a su esclavo. De todo corazón, los ancianos judíos le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre, pero mire sobre qué bases. Señor Jesús, si alguien merece tu ayuda, es este centurión romano. Porque él ama al pueblo judío. ¿Really? No me parece. Y hasta construyó el edificio de Grace Midtown para nosotros. Hasta nos dio este lugar. Hasta una sinagoga él hizo para nosotros. La base de la relación era el rol, la función, como la lo que podían obtener de esta persona en autoridad cuando ellos se acercan a Jesús. Sin embargo, Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, mira el contraste, el mismo oficial, ¿a quién envió ahora? A unos amigos. Si antes había enviado a los ancianos respetados para decir esto, él no va en nombre de la fama o de la honra o del prestigio o de esas cosas tan banales. Él dice, envió a sus amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque yo no soy digno de tanto honor. Porque cuando alguien habla como amigo, habla la verdad y uno no se avergüenza de decirle, no me interesa impresionarte con de dónde vengo ni lo que he logrado. Porque yo no merezco, no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. No de que vengas a mi casa, sino tampoco de ir a tu propio encuentro. Tan solo pronuncia la palabra donde estás y mi siervo se sanará. De este hombre, Cristo dijo, al oírlo Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud y le dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando regresaron a la casa, encontraron al esclavo sano. La historia del centurión es también nuestra historia de alguna manera. Tú y yo podemos poner nuestros nombres aquí. Señor, no te molestes en venir a mi casa porque yo no soy digno de ningún honor. Tu nombre y el mío caben en esta oración. No hay nada en la dignidad humana que impresione a Jesús, porque la dignidad que tiene el ser humano, Dios fue quien se la dio. Lo que tienes, quien eres, no porque somos cristianos, no estoy hablando de la fe. Estoy hablando de la dignidad que tú como persona posees. Él nos hizo dignos porque nos amó con un amor total. No solamente la dignidad en el caso de la mujer, no solamente la dignidad del corazón, sino la dignidad de la vida. La dignidad, me confundo, estoy hablando en lengua aquí yo. La dignidad de la vida también. Esta historia, cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, es una historia que me hace recordar a quien fuera mi pastor por 12 años, quien me casó también cuando nos casamos mi esposa y yo. Su nombre ya él está con el Señor, Reinaldo Sánchez. Porque cuando él contaba esta historia, un día me dijo, hijo, presta la atención a los detalles. Es la historia de un hombre que Jesús acercó a una ciudad que se llamaba Decápolis, ahí en Israel. Y en esta ciudad había un hombre endemoniado. Tenía una legión de demonios este hombre. Y dice la Biblia que por mucho tiempo él había estado desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio. Mira cómo estaba este hombre, desnudo, sin hogar y vivía en un cementerio. Pero después que Cristo lo liberó de sus demonios, Lucas dice, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Se juntó una multitud y vieron al hombre liberado de los demonios. Y estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. ¡Qué contraste! Gracias a lo que Cristo hizo por él. ¿Por qué nuestra dignidad importa? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y aquí resume, aquí dice todo lo que Dios le dio al hombre en su autoridad sobre la creación. Dios nos puso como corona de la creación. Dios es quien nos dio nuestra dignidad porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio Dios que era muy bueno. Es como cuando usted hace un pozole delicioso, ¿eh? O hace un arroz chaufa delicioso, o unas arepas boyacanas extraordinarias, o una bandeja paisa, o un, ¿cómo se llama? En vida, quiero decirlo, como un gallo pinto, tengo que quedar bien con todo el mundo aquí, ¿eh? Un arroz con gris, o hace una carne norteña, y usted y su esposa hizo eso para usted, y ella está esperando que usted se lo coma, o lo pruebe. Y mejor diga, wow, yeah, claro, ¿Viste qué bien me quedó? Ese momento especial, ese momento único. Yo así veo este momento de Dios. Dios creó al hombre, la mujer, te hizo a ti, te hizo a mí. Y esto no solamente pasó en el huerto del Edén. Dice el Salmo 139 que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios te vio a ti y me vio a mí. Tú y yo no somos lo que la identidad que la universidad nos da. Sí, el título, la profesión, todo eso vale, pero eso no es quien tú eres. Tu dignidad no te la da tu carrera. Mi dignidad no me la da mi profesión. Es la gracia de Dios que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Ese es nuestro Dios. Nuestra dignidad importa. Nosotros importamos para Jesús. Por último, nuestra respuesta importa. Hay una porción en el capítulo 8 que es de hecho la porción que de alguna manera abraza estos dos capítulos. Y es la conocida parábola del sembrador o parábola de los suelos. Realmente se pueden llamar de las dos maneras, parábola de los suelos o conocida también como la parábola del sembrador. Nuestra iglesia tiene 4 campuses y en la semana estudiamos el pasaje que vamos a estar compartiendo en equipo, y uno de nuestros pastores de enseñanza del campus de Southwood, él escribió esto: la parábola significa arrojar una verdad junto a para enseñar una verdad. Es una historia que nos enseña algo nuevo al poner una verdad con algo familiar. En el tiempo de Jesús la gente sabía de semillas y tierra, por lo que la parábola del sembrador y los suelos era algo normal. Eran sembradores, era un tema común. Una parábola, casi que eran aguis. ¿Sí? Agricultores y... ¿No es así? ¿El origen? ¿Sí? De la escuela, ¿cierto, no? Es así. Agricultural Mechanics. ¿No era así? A ver, estoy aprendiendo ahí de A&M. Eso me lo enseñó Bill. Una parábola comienza como una imagen que es familiar para los oyentes. Pero a medida que consideras cuidadosamente la imagen, se convierte en un espejo en el que te ves a ti mismo. No es solamente una historia que puedo... ¡Uy, qué linda la historia! Sino que me veo a mí mismo en esa historia. Y a veces muchas personas no les gusta verse a sí mismo. Pero si nos vemos como pecadores necesitados y pedimos ayuda, entonces el espejo se convierte en una ventana cuando vemos la gracia de Dios en la historia. La historia comienza diciendo: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola. La historia comenzaba: un agricultor, un sembrador, salió a sembrar. Voy a ir a la explicación de la parábola. Jesús fue directo a ella después que la explicó. Esto es lo que significa. La semilla es la palabra de Dios. Las que caen en el camino, pues el sembrador sembró semillas y cada una cayó en diferente lugar y la semilla creció de manera diferente. Es esta parábola. Una es los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Son personas que no responden al evangelio. Después, los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero tienen raíces profundas por un tiempo y luego se apartan cuando viene la tentación o las dificultades. La tercera son los que oyen, fíjense siempre, los que oyen el mensaje, pero el mensaje queda desplazado por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida. Nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran con paciencia y producen una cosecha enorme. ¿Cómo responde la gente de Lucas 7 y 8 a este mensaje? Porque en este mensaje es como Jesús lo dejó para el final y se refiere después a los que habían acabado de conocer o tener interacción con ellos. La que cae al lado del camino quizás sean estos fariseos, que tienen la palabra de Dios, que la escuchan constantemente, pero rechazan su verdad. Tú y yo también podemos ser así. Venimos a la iglesia, escuchamos las escrituras, pero ni las aceptamos ni creemos en ellas. Nos sentimos bien acá, pero solo eso. Si eso es así, Jesús dice que como resultado esa semilla no da fruto de ninguna manera. Otro es la tierra rocosa. Y aquí quizás pudiéramos colocar a Juan el Bautista y a los discípulos de él interrogando a Jesús. experimentaron rechazo. Juan estaba en la prisión debido a su fe. Las dudas y las preguntas y el que no se ve el fruto del trabajo se deben a tentaciones y pruebas. Esta persona a veces no está arraigada en la comunidad, no tiene un hábito regular de oración, de escritura, de crecer con otros cristianos, o simplemente experimenta pruebas por sí solo. Como resultado, deja de intentar producir fruto y se aleja de una relación vibrante con Jesús. La tercera, las semillas que cayeron entre espinos. Y aquí está el fariseo de Lucas 7, que invita a Jesús a su casa, pero no está de acuerdo con que la redención sea para personas que en su criterio no son tan buenas como él. Esta tierra es la mayor barrera para el crecimiento espiritual, porque es la que considera que las distracciones de la vida, el ajetreo, los placeres, se convierten en el centro de atención mientras somos cristianos. Es cristianismo y algo más. La satisfacción de mi vida es ser un hijo de Dios y algo más, cuando la búsqueda de esas cosas no son lo más importante. Por último, la buena tierra. El endemoniado gadareno, el centurión, Jairo y la mujer del flujo. Son personas cuya vida produce frutos para el reino porque oyen y responden. Oran con regularidad, se reúnen con otra comunidad de los creyentes. Practican la generosidad para recordarnos a nosotros mismos lo que es eterno. No solamente recibimos, sino también damos. Y servimos con humildad, incluso de forma anónima y mucho más. Todo esto en respuesta a la gracia de Dios, reordenando nuestra vida y nuestras prioridades. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu respuesta, la mía? No solamente a esta mañana, sino a la enseñanza de Dios. ¿Por qué nuestra respuesta importa? Porque los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Pero dice otra versión, los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Obviamente no pretendo echar temor a nadie, para nada. Es que creer en el Hijo es lo más fácil, lo más bello que una persona puede ser. Porque el que cree tiene vida eterna y el que no cree no puede disfrutar y tiene la ira de Dios sobre ello, sobre esa persona. ¿Se acuerdan que les dije al principio de que pusieran atención en la carita de la foto de una de mis hijas? Les voy a compartir mi foto favorita de una de mis hijas. La foto, solo la foto. Esa es Sheila, cuando tenía como, ¿qué? Su pelo rizado, unos 4, unos 5 años. Sheila en un día de los padres me hizo un regalo. Para mí uno de los regalos más hermosos que he recibido en mi vida. Ella me regaló estos cupones. ¿Ok? Dicen algo, yo lo enseño y recibo, pero tengo que enseñarlo. Un cupón por amor incondicional, se lo enseño y ahí recibo. Un cupón por un abrazo, un cupón por apoyo, otro para toda su atención. Este es el que menos utilizo, el de la obediencia. Ese es el que menos utilizo. Pero qué lindo, and yes, Kayla, you can start playing. Qué hermoso es que cuando yo muestro que creo en esto, ella me lo dio. Pero por sí solo no hace nada. Yo tengo que responder a esto. Y se lo enseño y lo recibo. Está ahí. Se lo enseño y lo recibo. Porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros importamos para Dios. ¿Cuál es tu respuesta hoy? Si eres creyente en Cristo o si no lo eres, ¿cómo tú y yo respondemos al valor que el Hijo de Dios nos da? Te recuerdo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos, para que de esa manera tú y yo hoy puedas convertirte no en uno de los de esta lista, sino en uno de los de esa lista. Para que tú y yo podamos convertirnos en uno de ese grupo de nosotros que un día estaremos para siempre en la presencia del Señor. Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Padre, tu palabra dice que nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es mi oración en esta mañana, Señor, que ninguno de nosotros descuide, se pierda, no disfrute una salvación tan grande. Padre, qué gran Salvador tú eres. Qué hermoso eres, Cristo. Y sí, tú eres suficiente. Y mi oración es que cada uno de nosotros en esta mañana disfrutemos la identidad que tenemos en ti, no en la iglesia de la que somos parte, sino del Salvador al cual pertenecemos, el cual nos ha hecho aceptos en el amado, el cual nos ha salvado, liberado, adoptado para alabanza de su gloria, para que tu nombre sea, reciba mucho más gloria en este lugar. Padre, yo te ruego para que cada uno de nosotros en esta mañana responda. Señor, que cada mujer en este lugar recuerde que tú eres su Salvador. Que cada mujer en este lugar sea afirmada en esta mañana por como el Rey del Universo la ve. Que cada estudiante en esta mañana también sea afirmado y alentado. Mientras el semestre ya empezó y todo va encaminado, que cuando las dudas y los temores vengan, especialmente en un tiempo como este, Dios, recuérdanos, Señor, como en esta mañana, que el único que define nuestra identidad y dignidad se llama Jesucristo. No somos lo que una noticia dice que somos. No tenemos la identidad que una firma nos otorga. Tenemos la identidad del Hijo de Dios. Porque a todos los que le recibieron y a los que creen en tu nombre, tú le has dado la potestad, el derecho, la libertad de ser llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué gran privilegio! No hay un país tan grande como el reino de los cielos. No hay ciudadanía tan hermosa como la ciudadanía de la ciudad eterna. Y que todos nosotros podamos recordar eso, Señor. Que se trata de ti, de encontrarte y de seguirte. Padre, yo te ruego por cada hombre en este lugar, para que nosotros podamos responder también reconociendo que te necesitamos. Quita de nosotros religiosidad, hipocresía, falsedades, y que podamos disfrutar ser nosotros los hijos y tú nuestro Padre. Y que toda persona en este lugar, Señor, recuerde que no hay nada digno en nosotros para venir a tu encuentro, pero tú lo has dignificado. Tú has hecho el camino digno para que nosotros podamos ir por ahí y acercarnos a ti y acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Hermano y hermana, ¿cómo respondes tú hoy a que Dios te ama mucho? ¿A que importas para Dios? Yo te invito a creer en Cristo, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, por lo tanto quita el tuyo y quitó el mío. Y que recibas la gracia de Dios. Hay alguien en esta mañana, allí donde está, que entiende que lo mejor que puede hacer es creer y recibir la gracia de Dios. Y allí donde está quiere ponerse en pie. Yo te invito a que te pongas en pie si tú decides en esta mañana creer en Cristo como tu Salvador. Mis ojos están cerrados. Lo que me interesa es que Dios te vea y Él te ve. Y que tú sepas que Él te ve. Y si otros en esta mañana necesitamos el aliento de Dios, el favor de Dios, por cualquier situación que estemos atravesando en el momento presente, yo te invito también a que respondas a Dios. Responde con fe. Responde con confianza. Si estás en la barca, responde con confianza, porque el Hijo de Dios tiene todo el poder para calmar toda tempestad. Si estás sangrando, toca el manto. Acércate al Hijo de Dios y te va a decir: sí, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te anima, tu fe te ayuda, tu fe te restaura. Es tu fe en mí, el Hijo de Dios. ¿Cuál es tu respuesta en esta mañana? Te invito a ponerte en pie. Y que el cantar este canto sea una declaración de fe. Porque Él provee para salvarnos. Él provee para acompañarnos. Y para que su nombre reciba más gloria por siempre. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén.